Es esa parte que tenemos que ir aprendiendo a, o sea, soltar, es dejar que se caigan, es dejar que exploren, es dejar que lo hagan a su manera y que vean si funciona o no funciona. Entonces, yo creo que es de ambas partes, o sea, es de parte de, pues, de la dirección o de la persona que está encargada y es de parte del colaborador el decir, ok, sí, sí suéltalo y sí lo voy a agarrar, ¿no?
Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. El día de hoy tengo como invitada a Adriana Wickerland. Ella es emprendedora y el giro de su organización es servicios de educación. Nuestro conversar tocará, entre otros temas, el amor en las organizaciones, además de la autogestión. Me gusta cómo aborda la mirada de Adriana a través de sus reflexiones, testimonio y sobre todo su transparencia de hablar de la gestión que lleva actualmente. Adriana muestra toda su vulnerabilidad de su proceso hasta el día de hoy. Así que es un gran ejemplo de compartir. Así que los dejo con Adriana. Hola Adriana, bienvenida.
Pancho, ¿cómo estás? Gracias.
Yo hoy estoy lleno de amor.
Muy bien. Yo también.
Qué bien, qué gusto me da. También vamos a hablar del amor el día de hoy en las organizaciones. Y bueno, cuéntame un poco tu historia, ¿cómo llegas a la autogestión? ¿Qué te inspiró?
Pues bueno, primero te diría que no he llegado al 100. Estoy en el proceso y en la búsqueda y en el probar, pero creo que todavía es un camino en trayecto.
Bien. Que me gusta tu respuesta de honestidad y transparencia, de que no has llegado. Creo que yo tampoco, y ya llevo un par de años y no sé cuándo llegaré, pero sigo en el viaje y en el camino.
Yo creo que eso es lo importante en la vida, sí.
Y cuéntame esta parte de qué conectó contigo, o sea, háblame de ti, de que esta inquietud de explorar, de conectar con la autogestión.
Pues mira, yo creo que viene desde lo que yo soy y como yo siempre he trabajado. O sea, yo puedo decir que yo en mi trabajo siempre he sido autogestiva. O sea, no, nunca he necesitado el tener a alguien que me diga por dónde o que me pida cuentas para yo darlas, ¿no? O sea, eso es algo que siempre he hecho, ¿no? Yo creo que viene desde, pues, mi educación, pues la exigencia que tal vez tengo conmigo misma. Entonces, por muchos años he trabajado de manera remota, ¿no? Y pues sin un jefe, yo trabajo en este momento para una organización americana que se llama College Board. Hacemos exámenes de diferentes tipos. Y yo soy la encargada aquí en México de comercializarlos, de dar servicio a clientes, etcétera, ¿no? Entonces, tengo ya 10 años trabajando de esa manera, ¿no? Y siempre pues con metas y pues yo haciéndome el camino y viendo la manera para cumplirlas. Entonces, ha sido como un camino de vida, o sea, pues ya hace muchos años que estudié, pues siempre fui alguien que me gustaba hacer bien las cosas y no porque a alguien le tuviera yo que dar resultado, pero a mí me gusta, ¿no? Hacerlo así y me pongo yo misma mis metas y las alcanzo y me pongo otra y así he sido, ¿no? Entonces, yo creo que fue más después de la pandemia, ¿no? Que bueno. ya es la historia que todos hemos platicado, pues a todos nos movió de diferentes maneras, nos sacudió, pero que sí me planteé, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi organización, ¿no? Además de esta representación que yo tengo de la empresa, o sea, tengo una distribución aquí en México de estos mismos exámenes y tengo un equipo que trabaja conmigo, ¿no? Y pues atendemos escuelas y pues vendemos los exámenes a más escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar con ellos una forma más eficiente de trabajar, ¿no? Yo creo que por ahí me movió el asunto, como decir, bueno, ¿cómo podemos hacer más con menos? Y esto pasó porque tuve que reducir la plantilla con la pandemia. Realmente el negocio pues se nos cayó. Todos nuestros exámenes se aplicaban de manera presencial, ¿no? Viene la pandemia. Como nos recordaremos, alrededor de marzo se cierran las escuelas. Nosotros teníamos o tenemos aún nuestro periodo más fuerte de aplicación de exámenes. Realmente el volumen con el que nos sostenemos durante todo el año en el mes de mayo. Y pues las escuelas cerradas, básicamente no tuvimos, o sea, por varios meses y los meses más importantes no tuvimos ingreso. Entonces, bueno, hubo que hacer muchas cosas. Y pues hubo que dejar ir gente, ¿no? Cuando pues se hacen una serie de cosas desde la organización que hace los exámenes y nosotros que los distribuimos, como ponerlos en línea, ¿no? Y empezamos a retomar y a traer a los clientes de nuevo en el siguiente ciclo escolar, pero pues obviamente casi con la mitad del personal que yo tenía, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo hacemos para pues llegar a lo mismo y hacer lo mismo menos personas? Entonces creo que ahí me empecé a cuestionar más cosas sobre el equipo, ¿no? Sobre cómo el equipo podía rendir más siendo más autogestivos, manejándonos a través de metas, de pues de cada uno ir haciendo las cosas solo, ¿no? Ir rindiendo solo, digamos.
Y esta parte de tú inicias conversando con tu equipo cuando hablas de eficiencia y productividad, ¿vamos a voltear a ver la autogestión o fue algo natural propio tuyo o qué fue como algún estilo de gestión o cultura hacia el cambio? ¿Qué fueron esos pasos con tu equipo para decir, mira, pues está así estamos, vino la pandemia, está la situación financiera, clientes, etcétera, mercado, pero qué fue lo que el estilo que llevaron o la iniciativa en ese momento?
Sí, pues bueno, déjame hacer así como, yo creo que han sido varias cosas, ¿no? Por un lado, sí, o sea, sí hablarlo y sí decir, pues, digamos, es un nuevo comienzo, tenemos que hacer las cosas diferentes y vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con KPIs, ¿no? Y vamos, siempre en esta empresa, pues, hemos trabajado con metas, entonces siempre teníamos metas pero fue como tal vez dirigirlas un poco más, que cada quien las asumiera, pues ir buscando diferentes maneras, por ejemplo, de tener las juntas, ¿no? Las juntas semanales, tal vez en vez de tener una junta individual, como un seguimiento más concreto de cosas que hay que hacer, ¿no? Poner en el equipo, estos son los proyectos, esto es a lo que tenemos que llegar. Estos son los problemas a los que nos estamos enfrentando y buscar entre todos soluciones. Esto se juntó con un cambio de staff que tuvimos, digamos, pues como se dan las cosas en la vida, unas personas dejaron de laborar, entraron otras nuevas, hubo nuevas ideas y nosotros empezamos a utilizar más conscientemente un método de gestión que se llama EOS, ¿no? Entonces empezamos a seguir como los protocolos que este sistema pide o sugiere, ¿no? Y por ejemplo, una es cómo tener esa junta, cómo revisar los perfiles de puestos, ¿no? Para poder determinar muy bien, pues, cuáles son las actividades, las funciones, los objetivos de cada puesto y cómo ir probando a diferentes personas para darnos cuenta si la persona está en la silla adecuada, ¿no? Así es como lo sugiere el sistema. Entonces, pues fue como, pues sí, llevó como un año de estar como revisando todas estas cosas. Eso se juntó un poco, o un mucho, ¿no? Con una decisión que yo tomé en su momento, hace un par de años, de decir, ya no quiero estar tan metida en la operación de mi empresa. O sea, quiero salirme para poder hacer proyectos tal vez más grandes pues sí, no estar en el día a día del ser de la empresa, ¿no? Entonces fue como, ok, vamos estructurando con esto, de esa manera yo puedo salirme un poco, puede otra persona tener más el control y sobre todo, pues hacer más un trabajo, pues, colaborativo, autogestivo, etcétera, ¿no? Entonces fui haciendo diferentes pasos, ¿no? Y diferentes cosas para lograr eso. Yo un coaching personal, ¿no? Donde pues fui como estableciendo metas de, bueno, qué en este primer trimestre, en qué voy a dejar, digamos, ¿no? ¿Qué voy a dejar yo de hacer personalmente o de supervisar personalmente, etcétera? Y bueno, fue todo un año. Por fin, bueno, eso se cumplió. Les dije, pues ya llegó el día, si es que ahora sí, pues yo ya no voy a estar en las juntas semanales, sino voy a estar pidiendo cuentas a la persona encargada, voy a estar un poco más detrás, ¿no? Y bueno, pues sucedió que pasaron 5 meses y no funcionó. No funcionó. El equipo empezó a tener problemas entre ellos, a no poderse comunicar, a no poderse entender, a echarse las culpas unos a los otros. Pues se dieron situaciones complicadas, no muy agradables, etcétera. Entonces tuve que entrar de nuevo como pues a entender qué era lo que estaba pasando, a buscar, ¿no? Diferentes soluciones, pues ayuda de un coach tuvimos, cierta capacitación para pues ayudarnos a todos a entender qué estaba pasando. Fue ahí como una situación de emergencia, de crisis, que me llevó a tomar otras decisiones, ¿no? Y a partir de septiembre, ¿no? De este año, pues nosotros como trabajamos con escuelas, muchas veces trabajamos por ciclos escolares, entonces este ciclo escolar pues ha sido de seguir acomodando, digamos, ¿no? De seguir, pues prueba y error, sinceramente, seguimos con este método EOS que sí nos ha funcionado en muchas cosas, lo hemos adaptado más a nuestras necesidades y pues yo estoy también aprendiendo porque creo que también es una labor mía de soltar y pedir cuentas. Pedir cuentas y soltar, ¿no? O sea, como las dos cosas. Entonces, regresamos al esquema de tal vez un poquito más de presencia mía, pero no al 100%, ¿no? Y de volver a establecer metas, de volver a tener juntas trimestrales, semanales, y pues empezar a caminar de nuevo con el equipo. Hay gente nueva también, entonces, pues estamos formando a la gente y capacitando para que pues pueda hacer, se adueñe, ¿no? De su puesto y pueda entonces hacer su trabajo más de una manera autogestiva. Pero por eso digo, pues estoy en el camino y todavía no tengo todas las soluciones ni puedo decir que lo hemos logrado, ¿no?
Y Adriana, ¿qué crees que lo que ha sucedido con las personas cuando escuchan las palabras autogestionados, si es que lo han puesto sobre la mesa, o esta manera, tú eres autorresponsable, tú rindes cuentas y haces tú, colaboras de manera autónoma, porque tú lo haces muy bien, pero cuando se trata del equipo, pues esto es un cambio que lleva tiempo. ¿Qué crees que esto movió o sucedió en los que estaban y los que se quedaron?
Sí, ay, yo fíjate que es algo que me pienso mucho, Pancho, y me lo cuestiono mucho, ¿no? Y procuro dialogar con la gente bastante para entender, ¿no? Yo a veces creo que en general a las personas, y bueno, puede sonar, no sé, pero bueno, lo voy a decir como lo pienso. A veces sí queremos algo y sí decimos que sí lo queremos, pero después no lo hacemos, ¿no? No sé si es una falta de coherencia, no sé si es un no saber cómo, no sé si es, a veces pienso, una inercia, ¿no? Y yo también me lo cuestiono como mi liderazgo personal y es como, como también cuando uno, con los hijos, ¿no? Como que dices, ah, no, sí quiero que mi hijo sea independiente, pero ¿dónde estás en cada 5 minutos, ¿no? O sea, es esa parte que tenemos que ir aprendiendo a, o sea, soltar, es dejar que se caigan, es dejar que exploren, es dejar que lo hagan a su manera y que vean si funciona o no funciona. Entonces, yo creo que es de ambas partes, o sea, es de parte de, pues, de la dirección o de la persona que está encargada y es de parte del colaborador el decir, ok, sí, sí suéltalo y sí lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que yo reflexiono, que a veces tal vez conscientemente decimos que sí y decimos sí, sí quiero, pero en el camino hay tropiezos y tal vez no sabemos parar a tiempo y como respirar y reconsiderar y retomar el camino. No sé, son cuestionamientos muy fuertes que yo también me he hecho en esta última temporada y créeme que se me ha movido muchas cosas porque es como la forma de trabajar de tantos años, de repente no me ha funcionado, ¿no? Entonces sí ha sido complejo el proceso reflexivo para mí de decir cómo hago un equipo autogestivo.
Yo creo que, digo, nadie tiene una receta, pero en mi experiencia, lo que yo he escuchado en estos espacios de conversación, tiene varias miradas. Una es que las personas tienen que ser muy claro qué es lo que quiere la empresa o la organización, se quiere mover. Más allá de una imposición, pero sí, también yo creo que esto es normal, que no es para todo mundo, ¿no? Entonces tiene que ver también con el estilo de cada persona. Desde que entras ese filtro de la cultura, ¿verdad? O sea, así vamos a trabajar, ¿eh? O sea, sí, bueno, pues vamos a probar, ¿verdad? Y esta parte de probar, como tú dices, pues ahí vas como observando y dejar las cosas como esa estructura para poder operar, ¿verdad? Y a mí lo que me ha pasado es como estos grados de ansiedad que cuando los suelto, y de repente veo, pues, o sea, cómo abro espacios de reflexión, pero para conversar sobre cómo te estás sintiendo, qué está pasando, pero no ir a resolver. Porque que en mi caso es como yo te ayudo, te acompaño para que tú lo puedas hacer y conversemos para cómo lo vas a resolver. No es quién lo vas a resolver. Entonces, yo creo que es como tú dices, pues, suelto, pero ahí estoy. Y entonces uno cae como en una espiral, ¿verdad? Que es normal y me ha pasado muchas veces. Pero regresando como esta base de cómo lo podemos mejorar. Es decir, yo hay veces cuando empecé con... decía, bueno, voy a soltar esto y voy a ver qué pasa. Y a ver qué miedos me aparecen. O va a reclamar el cliente, o va... un compañero se va a molestar, o los dueños. Es decir, bueno, a ver, vamos a probar. Y siempre mis pruebas fueron pruebas pequeñas. O sea, a ver, algo que no afecte. De aquí a ver, pero todos estamos enterados, o esa área, esa iniciativa, de que hay una iniciativa, de que vamos a aprender todos. Y que vamos a tratar de colaborar. Pero bueno, creo que hay muchos factores.
Sí, o sea, y te puedo decir que hay cosas que han funcionado, ¿no? Hace poquito tuvimos un evento y fue, ok, tú, fulanita, te encargas y nos dices en qué te ayudamos. Y lo hizo súper bien, ¿no? Y salió súper bien. Entonces, es como... pues a mí me lleva de nuevo como a ese proceso de reflexión y decir, ok, esto sí funcionó, ¿no? Entonces, fue la método, o sea, bueno, más bien concluyo que son siempre dos cosas. Por un lado, la forma en que se hace y la metodología que se utiliza, ¿no? O como dices, el poner las cosas claras sobre la mesa, y también cómo la persona reacciona y toma y se compromete, ¿no? Sí, creo que en mi caso también, pues es todavía como la búsqueda de las personas adecuadas para ciertas actividades, ¿no? Te digo, ha habido mucha transformación y en educación, pues como sabes, ha habido una transformación muy grande, ¿no? Y no solo es, en nuestro caso, la manera en que se hacen o no se hacen los exámenes, es... cómo se usa la información que ellos brindan. O sea, es todo un mindset que hay que cambiar, y no solo en nuestros clientes, sino también en nosotros, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso, digamos.
Claro, y yo creo que los procesos, pues, siempre se van a mejorar. Y yo creo que, pues, en esta parte de reflexiones, oye, apareció esto, ¿cómo creen que lo podemos resolver? O sea, ¿cómo lo podemos resolver? Porque siempre la mirada del dueño va a estar ahí, y esa parte de estás y no estás, o estoy y no estoy, yo creo que también influye, ¿no? Pues que venga y diga a ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y esa parte, yo creo que de la co-creación, yo veo, pues, cuando esa libertad, y que podamos probar, y que todos tenemos, surgieron ideas, pues son cosas brillantes, porque sostiene las cosas que funcionan, ¿no? Como lo que pasó con esta chica que asumió un rol, y yo creo que eso ayuda bastante, pero bien.
Sí, y fíjate, yo también creo que, como ahorita decías, ¿no? Se da una encomienda y se acuerda, ¿no? Que se va a hacer una cosa. Y algo que sí procuro hacer, y creo que sí es algo que ayuda mucho a motivar en este sentido, es, ok, lo resolviste, tal vez yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Tal vez el resultado no fue el que quería, pero procuro, ¿no? Eso sí, soy muy consciente de no decir, no, es que todo lo hiciste mal, es que así no se hace. Es como, ok, así lo hiciste, esto pues no resultó, esto sí resultó, qué vamos a aprender de eso, ¿no? Y eso es parte de lo que sí hacemos en nuestras juntas, ¿no? El decir, ok, tuvimos esta situación, no se resolvió adecuadamente o sí se resolvió, entonces, ¿qué nos queda de esto, no? ¿Y qué podemos aprender para la siguiente ocasión? Creo que eso, pues, ayuda al equipo a ir sabiendo, pues, por dónde y asumiendo, pues, lo que a cada uno le corresponde.
Claro. Y estaba reflexionando, y porque nos tocó participar en un taller de Sergi Torres, que le vamos a hacer un comercial acá. Y ¿tú crees que una mirada amorosa en la organización ayude a mejorar nuestra forma de relacionarnos, de colaboración, con esta mirada desde el ser, o esto influye también en el ser las personas en la organización?
Definitivamente, yo soy súper promotora de, pues, de esta parte de mirarnos como seres humanos, ¿no? Desde ahí, pues, esa necesidad de diálogo, de ver cada uno en dónde está y qué es lo que lo mueve. Yo de verdad trato de acercarme, ¿no?, a cada persona y de que se acerquen entre ellos, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, es que fulanito no hizo o sí hizo o es así o me contestó así, pero un poquito ve más allá, ¿no? O sea, ve qué es lo que está moviendo a esa persona, ve por qué situación familiar está donde, como está ahorita, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de la, pues, de la idea, ¿no?, de la creencia de que primero está la persona, ¿no? O sea, primero está la persona, pero de nuevo, es esa balanza que a veces no es tan fácil de tener entre, pues, lo que se necesita hacer, las responsabilidades, el cumplir con lo que cada uno tiene que cumplir, sin dejar de verte como persona y saber que puede haber un día que no des una, ¿no? Por X, por Y, etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido y siempre fomentamos capacitación en diferentes aspectos de la persona, ¿no? En podernos conocer un poco más. En nuestras juntas, más bien en las trimestrales y anuales, pues tenemos espacios de diálogo, de conocernos, pues de vernos, ¿no?, como personas, de poder decirle al otro, ¿no?, lo bueno que tiene, las cosas buenas que ha logrado. Y pues yo siempre, a mí me, siempre me choca eso de que, oh, es que fulanito me dijo y fulanito no hizo. No, a ver, vea con el fulanito y dile que a ti no te gusta que haga esto o que a ti no te gusta, ¿no? O sea, el fomentar el diálogo, el fomentar el que seamos sinceros y transparentes con uno de otro. Me parece que para mí eso es una, pues, una cultura de amor, como tú la llamas, ¿no? O sea, de ver en la persona más allá de lo que hace, sino de qué lo mueve y quién es y por qué lo hace y pues, cómo está, ¿no? O sea, en qué etapa de su vida está, ¿no? También, digo, no es lo mismo trabajar con una persona que tiene 30 años trabajando en lo mismo y 50 y tantos años, que una persona que se acaba de graduar de la universidad y que no tiene experiencia, pero tiene muchísimo entusiasmo y muchísimas ideas, ¿no? Entonces, todo eso, pues, tenemos que verlo, o sea, verlo en la persona y tomarlo en cuenta cuando tratamos unos con los otros. Entonces, pues, yo así es como vivo o como me parece que en una organización podemos vivir, pues, esta cultura del amor, ¿no?, de la que tú hablas, o sea, viéndonos unos a los otros más allá de la pantalla de estas son mis responsabilidades, digamos.
Claro. Adriana, ¿qué te falta para soltar el El poder de una organización. ¿Qué necesitas hacer?
¿Qué necesito hacer? Bueno, yo creo que en lo personal yo todavía tengo que trabajar temas de confianza y de tener como muy claros los objetivos, o sea, como las formas de pedir los resultados, y pues necesito que cada persona del equipo con el que trabaje asuma realmente y sin que se lo pidan pueda dar los resultados esperados sabiendo cuáles son, ¿no? Yo pienso que es eso.
¿Qué pasaría si mañana llegas a tu organización y dicen, los veo en una semana y vamos a ver qué hicimos todos? Y no te metes.
Yo creo que muchas cosas funcionarían muy bien, y pues evaluaría lo que no, por qué no, pero creo en este momento, después de estos meses, que no pasaría nada en realidad, ¿no? Y de hecho sí, sí lo hago, no, tal vez no lo he hecho toda una semana, pero sí lo hago algunos días cuando tengo que viajar o estar en otros proyectos. Y por lo general o sea, los resultados son buenos, ¿no? Pues son muy satisfactorios.
Bueno, pues ahí está la
Ahí
respuesta, ¿verdad?
está.
Yo creo que como bien iniciamos este conversar, que estás en un viaje, en un proceso que no has llegado, pero pues yo creo que estás en la búsqueda, y lo cual me da mucho gusto, y creo que era importante conocer la historia de desde dónde tu mirada estaba sucediendo, y bueno, yo sé que tienes una parte humana. Bien, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar, Adriana?
Pues yo creo que es decirles a las personas que nos escuchen que se vale probar, o sea, que se vale pues dar un paso para adelante y otro para atrás, ¿no? Tal vez luego dos para adelante, que el chiste es no rendirse. O sea, a mí de verdad eso me ha funcionado en la vida, no darme por vencida. Con el tiempo he aprendido a escucharme cada vez más, a no hacer solo las cosas porque tiene que ser por deber, ¿no? Sino porque siento que es eso. Entonces, saber escucharnos y no dejar de caminar, o sea, no dejar de dar pasos, aunque sean chiquitos, pero no dejar de dar pasos.
Muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho compartir tu vulnerabilidad, y seguramente que a bastantes personas le va a hacer sentido escuchar este entusiasmo y valentía que tienes y coraje de seguir reinventándote. Así que me da mucho gusto. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes
Gracias por la
sociales?
invitación.
Si alguien quiere saber de ti o dónde estás
No
activa.
soy súper activa en redes sociales, no soy de las que publica sus pensares, pero bueno, con mi nombre, Adriana Wackerlin, bueno, es Beckerlin, pero se es con W, me encuentran en Facebook, en Instagram, y las redes sociales de nuestra empresa es Consultoría Educativa IDEI.
Pues gracias nuevamente y estamos en contacto. Te mando un abrazo.
Gracias, Pancho. Gusto en verte.
Sale, hasta luego,
Hasta
bye.
luego. Bye.
Bye. Ayúdame que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio por tus redes o por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.